otro episodio de Por Amor al Arte. Y yo siempre estoy contenta recibiendo a compañeros aquí en este podcast. Yo no sé si me estoy curando más yo que el público o los que vienen, ¿verdad?, de invitados. Pero hoy tengo a un joven. Sí, es joven, talentosísimo, lo quiero muchísimo, músico, productor, cantante y también toca instrumentos musicales, o sea, aclaremos ahí. Es actor, por supuesto, ya lo mencioné, creador de contenido. Es como tiene como bastantes sombreros y yo sé que va a aportar un montón a esta conversación. Es Juan Pablo Díaz.
Ese soy yo, Yamaril Latorre.
¿Cómo estás?
Gracias por recibirme aquí, gracias por tenerme en tu podcast
nuevo.
Huele a nuevo en este estudio. ¿Viste? Qué bueno. Tazas nuevas por amor al arte.
Mira, todo es nuevecito.
Estás Lucía.
Estoy Lucita aquí. Me han recibido en GW5, estoy bien contenta.
Y estás rompiendo curva con las entrevistas porque estás teniendo entrevistas largas, así que yo creo que podemos estar unas buenas 3-4 horas.
Sí, o 6 horas. Sí. ¿Tienes el tiempo para quedar?
Yo no tengo prisa. Hoy es mi día libre de los ensayos de la hora, así que estamos.
Oye, es que, mira, tenemos muchas cosas de que hablar. Tú sabes que esta temporada se la estoy dedicando a la actuación.
Okay.
Entonces, esto es bien gracioso. Yo le había dicho a Juanpi, le escribí, mira, ¿tienes el interés de participar conmigo en el podcast? Y después le escribo otra vez, ok, y me dijo que sí, yo, contra gracia. Ok, estoy cogiendo la vieja guardia primero, y vieja guardia en honor, no piensen que de forma despectiva, o sea, a los grandes, a nuestros sabios, a los que nos llevan un poquito
Salón
más
de
adelante.
La fama.
Salón de la
fama. Sí, lo que pasa es que a ellos no les gusta esa cuestión de la vieja guardia, porque sí. El viejo es para ellos. ¡Ah!
Pero está la sabiduría, está la experiencia.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, pues lo que me llevan más a mí, entonces yo vi estructurada al fin, yo dije, ok, voy a coger, y le digo, Juanpi, mira, nada, te voy a llamar tan pronto, ¿verdad? Coja más gente de la vieja guardia. Me dijo, diablo, me cogerás como en el 2030.
Sí, yo rápido me puse, porque si va a coger a toda la gente de la vieja guardia, olvídate, dale, sí, te aviso en el 32.
Y dije, bueno, a menos que, ¿verdad? Tú sabes, no los consiga tan fácil. Y después dije, no, yo creo que ya tenemos que combinar todas las generaciones.
Sí. Y yo soy como una cúspide entre dos generaciones, porque yo nací criándome en una generación y me desarrollo en otras.
Exactamente. Y como lo dijiste, es como precisamente que quería empezar, porque tú perteneces a una generación, o la generación que no nació con el TikTok y el ¿verdad? Obviamente, y con el Instagram, pero una generación que tampoco había novelas. Cuando ni novelas.
Sí, Bueno,
o sea,
en cuanto al taller.
En cuanto a taller sí. Se habla, y en cuanto ya, cuando tú eres grande, como para tú participar de estos talleres, no es que uno quisiera participar en novela, pero estamos hablando de unos trabajos fijos que se dieran en el país. Aquí hubo un cambio muy grande cuando se fue a la industria de las telenovelas, ¿verdad? Uh-huh. Porque se estaba acostumbrando a hacerse de una forma. Uh-huh. Pues todo lo que es el ámbito de la actuación, ¿verdad? Como que buscaban muchos actores, no todos, pero muchos actores buscaban una seguridad económica de hacer personajes, claro, en novelas y demás.
Participar de la industria y obviamente foguearse y seguir trabajando.
Exactamente.
Sí, yo vengo de una generación que, o sea, yo soy un old millennial. Yo nací en el 83. Uh-huh. O sea que yo soy de los millennials, se definen como los que entran a la adultez a partir del año 2000, el tercer milenio, ¿no?
Exactamente.
Y entonces yo soy de la última generación que siempre, o sea, el internet a mí me llegó en la adolescencia. Uh-huh. Pero las redes sociales llegan ya cuando yo estoy adulto, ¿no?
Por eso.
Pero entonces el fenómeno interesante que se da en esa cúspide es el fenómeno de Teatro Breve, porque Teatro Breve empieza por email, la promoción empieza por email, empieza por MySpace, empieza por distintas vías alternativas, porque nosotros somos, ante esa merma del taller, ¿no? Del taller, no solamente de las novelas, porque no es por el hecho de que se van las novelas, es por el hecho de que llega la lata.
Correcto.
Lo que jode todo esto aquí es que empiezan a les sale más atractivo y más económico a un canal comprar un producto sindicado que le va a salir mucho más barato que desarrollar un talento joven, ¿verdad?
Totalmente.
Ante eso, hay una juventud que se quiere desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Pues vamos a la autogestión. Y creo que parte de esa autogestión es la filosofía de las redes sociales. Porque el que crea las redes sociales es una persona más o menos contemporánea. O sea, no es que crea las redes sociales, pero el que prolifera las redes sociales, que es Mark Zuckerberg, yo creo, exacto, en Facebook, tiene más o menos mi edad.
Exactamente.
Sí, uh-huh. O sea, y que viene más o menos de la misma generación y viene más o menos de esa misma necesidad de, ok, este mundo que conocemos se está globalizando, pero nosotros necesitamos cancha, necesitamos foro, necesitamos espacio.
Ser parte de esa globalización.
Vamos a, entonces, lo que nosotros hicimos con Teatro Obrero fue, o sea, si no nos van a pasar el batón, se lo vamos a quitar. Y pues nos paramos en una esquina en el taller C y hasta ahí poco a poco fuimos haciendo email, word of mouth, los mensajes de texto. Antes se hacía por mensajes de texto, después una vez llega a Facebook, pues todo se hace más fácil. Pero sí.
¿Y cómo se dio ese junte? ¿Fue una iniciativa de quién en un principio? ¿Quién llamó a quién?
Teatro Obrero fue un accidente. O sea, como se forma realmente Teatro Obrero es un accidente, porque en el taller C, Mike Filippo Oliveros, que es el creador y el organizador básicamente de Teatro Obrero en sus inicios, era bartender en el taller C. Y entonces hay un grupo esa noche que canceló a última hora de teatro para presentarse en el taller C. Y Mike ya escribía. Ya estaba escribiendo en la Yupi, qué sé yo. Y entonces le dice un corillo de pana, mira, cancelaron, ¿quieren leer una obra mía? Ah, pues dale. Y pues para rellenar, se creó este concepto que se llamaba Teatro Breve para los Tiempos Rápidos. Ajá. Esa fue la primera encarnación. Entonces, como que el jangueo estuvo chévere, a Mike le gustó, y poco a poco se siguió desarrollando, como era como un vente tú. Y en el 2007, eso fue en el 2006, y en el 2007, cuando se compran las camisetas y se manda a hacer el logo y toda la cosa, como que se consolidan los originales.
¿Y que los originales son?
Los originales somos Mike Filippo Oliveros, Luis Gonzaga, Roy Sánchez Bamonde, Alejandro Carpio, Lucien Hernández y yo. Después se añade Mariseta Álvarez, Lourdes Quiñones y después al final se añade Isel Rodríguez.
¡Oh, qué interesante! Sí.
Fuimos entrando poco a poco por filtración.
Ok. ¿Sabes qué? Me iba a ir por otro sitio, pero está chévere porque vamos a ir cogiendo por donde la vida nos lleve.
Perfecto.
Mira, es que mencionaste a Teatro Breve, pues por ahí arrancamos, sí. ¿No? Esta experiencia de ustedes... O sea, para mí, uno de los logros más grandes que ustedes tienen es la permanencia. Lo hablaba el otro día con Cristina, ¿verdad? El poderse juntar gente en este medio y quedarse juntos y hacer un proyecto que dure décadas, ¿verdad? Que dure mucho tiempo. Eso es bien difícil.
Eso,
yo diría que es lo más difícil de todo.
Bueno, sí, ya la compañía está haciendo... O sea, yo no estoy en la compañía hace unos años.
Ajá.
Ya yo no formo parte directa de la compañía hace unos años. Y la compañía ha tomado un giro que era lo que yo creo que todos queríamos, ¿no? Cuando estábamos, o por lo menos yo, que era, pues, o sea, aparte de desarrollar taller para nosotros mismos, desarrollar un espacio donde otras personas y otros artistas tuvieran la oportunidad de desarrollarse.
A eso me refiero. Ustedes crean un concepto, pero poco a poco van saliendo. O sea, salió Alejandro, salió Roy.
Sí, se fue Alejandro, Roy.
Se fue transformando. Hubo un grupo que se quedó.
Mariseta Álvarez también, yo creo que...
La mencionaste. Okay. Pero parte del grupo fundador se quedó mucho tiempo juntos.
Nos quedamos mucho tiempo.
Y después ese bebé, soltarlo. Uh-huh. Quería saber cómo fue esa experiencia para ti, ¿verdad? El decir, ok, le toca a otra gente seguir.
Bueno, para mí fue como, yo siempre he tenido muchas inquietudes en cuanto al arte. Y yo siempre, o sea, mientras estuve en el grupo, yo hacía otras cosas, como por ejemplo lo de la música, lo de la salsa.
Totalmente.
Fue más o menos al mismo tiempo. Así que llegó un punto que fue más o menos como para... Obviamente María cambia los planes de todo el mundo.
Sí, sí.
Y entonces yo por lo menos entro en un pensamiento de... Ok, pasa María, lo del proyecto de la salsa pues como que se va un poco... con María, se queda en María y pues, ¿qué yo quiero hacer, no? Ya yo llevaba, en mi caso particular, ya yo llevaba un tiempo como que un poco apático al proceso teatral, porque le había perdido la vocación y todavía, o sea, me siento así.
¿Estás pasando por ese proceso?
Sí, todavía. Definitivamente, porque o sea, yo tuve el privilegio, y viene desde el privilegio, quiero que se sepa que el hastío que pueda tener el teatro viene del privilegio de hacerlo un montón. En todas las partes que tú te puedes imaginar, no solamente en teatros, en barras, o sea, yo hice un montón de teatro, y chévere, y cool.
Y lo estás viendo desde chiquito, que no hemos entrado ahí todavía.
Exacto, yo estoy, cuando yo tomo la decisión de alejarme un poco del teatro, yo estoy en mi 30 y largo.
Que cualquiera diría, pero si estás empezando, eres no, un nene.
Yo llevo esos 30 y largos, yo llevo yendo a ensayos, yendo a canales, chupándome los procesos de mis papás, tú sabes. Y entonces, pues, como te digo, las pasiones cambian, ¿no? O sea, porque yo he tenido la fortuna de poder dedicarme a ser artista en este país. Uh-huh. Y pues como eso, pues llega un punto que tú dices, ok, ¿vale la pena seguir sacrificándose física, o sea, mentalmente, a un proceso que de una cosa que es bien análoga, que nace, crece, muere y vamos para lo próximo? Pues como que ese ejercicio dejó de tener fun para mí. Mm. Porque me estaba encontrando en la creación. Porque eso es...
Es un punto creativo.
Cuando uno es artista, sí, totalmente. Cuando uno es artista o cuando uno es actor, uno representa. Pero hay una libertad y hay otro tipo de acercamiento desde la creación.
Claro, total.
Que para mí, a mí me fascina y yo creo que es por haber estado expuesto tanto a la cuestión del performance y al haber moldeado tanto de mi vida hacia entrenarme para eso. De momento llegar a esos escenarios, decir, ok, chévere, ya, gracias. Vamos para lo próximo. Uh-huh. O sea, es un privilegio para mí, pero...
Pero eso fue acompañado, y pregunto, ¿de algún proceso personal más profundo? ¿Algún
sí,
proceso
sí, definitivamente, de... definitivamente podemos entrar ahí. No sabía que íbamos a entrar tan rápido, pero vamos allá.
Lo pregunto en serio, porque es que casi siempre esos cambios así que uno dice... Y tan joven, porque es lo que está brutal. Uh-huh. Es que, qué sé yo te lo, es más fácil de comprar 40, 50 años, qué sé yo, que uno diga, ¿qué estoy haciendo con mi carrera? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Verdad? Estuve entrevistando a Marian y yo digo, ¿de dónde nació Marian tú teniendo tanto trabajo, querer estar pasando el trabajo de escribir una obra, haciendo stand-up, haciendo dramas, ¿verdad? Y todo lo nuevo que ella está haciendo. Ella me dice, bueno, pues crecer. Y llegó un momento que yo decía, ¿qué más voy a hacer? Y entonces, por eso te pregunto, porque siempre nace de algo más.
Sí, había un asunto, o sea, yo en el 2020, o sea, yo... Te voy a dar el mapa lo mejor que puedo. 2017 pasa María. Septiembre. El 20 de septiembre. El 25 de septiembre yo me entero de que estoy nominado por un Latin Grammy. 5 días después de que pase un huracán.
Que me adelantaste. Que
categoría 5. Pero es que aporta la storyline.
Es que aporta demasiado.
Entonces yo me voy a menos de 60 días. O sea, 2 meses después. Estoy allí en Las Vegas. O sea, acaba de pasar un huracán. Mi país es... Yo estoy sin luz en mi casa. Mi país está completamente descojonado. Y yo estoy en este faranduleo acartonado, en este pasillo con una alfombra roja, donde hay un montón de gente que están para el faranduleo y poco le importa la condición de un montón de gente que no tiene luz en su casa.
Así es.
Mis abuelos no tenían luz en mi casa, en su casa. Y entonces fue como... fue este... choque cultural de esto es, tú sabes, tú llegar a un sitio, a un confín que tú querías y darte cuenta de que anda para el carajo, esto es cartón, esto no es nada. Entonces, ahora es como que anda para el carajo, ya llegué y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues entonces, en ese
proceso... ¿Tú pensabas que se iba a sentir distinto?
Totalmente, totalmente. Y darme
cuando
cuenta,
yo llegué a ese y llegó bien rápido, ¡pángara!
Porque lo que pasa es que a nosotros se nos enseña que, o por lo menos yo aprendí, o por lo menos yo me lo llevé así de insumo, que si tú te fajas, que si eres bueno, que si eres talentoso, se te van a abrir las puertas y todo va a ser fácil. Eso no es cierto, lamentablemente. Mm. O sea, el talento es súper importante, pero lamentablemente no es lo primordial, no es lo más importante. Yo me di cuenta porque yo estoy así tratando de hacer publicidad y tratando de mover mi proyecto de salsa. Entonces, en un mundo donde lo que manda es el urbano, el reggaetón, el regional mexicano y algunas cosas de pop, tú sabes. Entonces fue como...
Y donde hay resistencia.
Dentro del mismo nicho de los salseros.
Que, hombre, que llegamos en algún momento dado a hablar este asunto.
¿Ah, sí?
Cuando yo estaba en Salsoul, no sé si recuerdas, ¿verdad?
Ajá.
Que precisamente tú estabas en toda esta cuestión musical y ahora retomamos con lo que estábamos.
Sí.
Y llegamos a hablar del apoyo, de los que estaban realmente sonando en la radio. ¿Te acuerdas? Que tú dices, coño, llama.
Sí, sí.
Mira, saqué esta producción y es que yo no puedo entender que haya tanta resistencia, ¿verdad? Para el apoyo a los nuevos
talentos. Yo creo que fue una resistencia que nace de una defensa, tú sabes, de la defensa de, ok, vienen unas tendencias nuevas, esto es lo que salsa para, los puristas se protegieron, pero se protegieron tanto que no dejaron entrar a talentos nuevos.
Por eso.
Y entonces es como que, uno se faja, uno dice, pues, uno está en todas las de las, volviendo a lo de los Grammys, ¿verdad? Uno está en todas las de, en las de mejorar y en las de hacer, y está en la disposición, de momento se encuentra en ese confín, llegas a ese espacio y dices, esto es. Entonces yo estaba, ya yo llevaba un tiempo en la parte personal, yo estaba bebiendo todos los días. Yo estaba bebiendo, yo llevaba unos años de beber alcohol todos los días porque no sabía, se me diagnostica 3 años después, que tenía un desorden de ansiedad y depresión leve. Entonces, pues imagínate yo operando todo eso, sabiendo que no tenía el diagnóstico, pero sabiendo que no estaba bien.
Que no te sentías bien.
Estaba aprendiendo empujado, como quien dice. Yo cuando dejé de beber, porque dejé de beber en ese proceso, pues déjame ya, porque son varias cosas. Pues del 2018 al 2020 yo estoy como que buscando qué hacer, como que tratando de no está, no, como que no me hallaba, como dicen los artistas. Y pues en ese proceso me enamoré en el 2019, tuve una relación bien bonita, como que me sacó de eso. Pero en el 2020 viene la pandemia. Uh-huh. Entonces, pues yo estoy en esa búsqueda. Ahí aparece lo de la sátira política, que era otra cosa que quería hacer. O sea, en el 2019, el verano del 2019, nace la sátira política con Estado Crítico.
Exactamente.
Y entonces, en el 2020, yo tengo un año así, íbamos a hacer In the Heights, estaba negociando para llevar Estado Crítico a televisión. O sea, el anuncio del lockdown me coge en la entrada de Telemundo para yo cerrar negocio con un productor.
¡Oh! Dios mío, que muchas historias así, o sea, de pandemia.
Sí, sí. Y de momento, como dice Manuel, todo se derrumbó. Pues así
dentro
fue.
Dentro de mí.
Pero fue, dentro de todo fue bueno.
Y en el país, ajá.
Y en el país, dentro de todo fue bueno, porque en mi caso la pandemia me vino bien. Porque desde ese tiempo, ya yo le decía, o sea, yo no estaba contento con la cuestión del ejercicio de hacer teatro, por lo que te dije. No me sentía cómodo, como que no sabía para dónde iba. Y entonces la pandemia, la ruptura que tuve con Teatro Breve, la ruptura que he tenido con... O sea, toda esa... Yo no tuve el lujo de irme a cunetear cuando uh-huh. rompió la relación. Uh-huh. Y fue como, pues, ¿qué hago? Pues voy a... O sea, de este bad trip, el único que me voy a sacar soy yo. Tengo dos opciones. O la cuneta, que la cuneta no está porque está todo cerrado, porque estamos en lockdown.
Dios mío.
O me encierro en mi casa a tratar de resolver esta pendeja. Y fue lo mejor que hice. Porque entonces...
Pero ¿cómo rayos lo hiciste? O sea, qué valiente.
Con mucha ayuda. O sea, yo gracias a Dios en casa... Siempre se ha fomentado la búsqueda de salud mental, siempre se ha fomentado la psicología. Yo he ido a psicoterapia desde los 23 años, o sea, y me llevo trabajando en mi psiqui porque sabía que había algo. Pero cambio de terapista y ahí me diagnostican.
Okay.
Entonces, cuando me diagnostican, porque empezamos a averiguar por la razón del alcohol. Uh-huh. ¿Por qué yo bebía todos los días?
Llegar a la raíz.
Y la raíz era que me estaba automedicando. Porque tenía tanta pendeja en la cabeza, que porque tenía una ansiedad en total desorden, uh-huh. pues entonces, con lo único que yo tumbaba switches era con el alcohol.
Con el alcohol.
Y entonces, pero ya estaba a un punto que me estaba bajando media botella de whisky al día.
Wow.
Para dormir.
Y
entonces me diagnostican el desorden de ansiedad, me medico para eso ahora, y ya al sacar el alcohol de la ecuación... Porque vivir con alcohol, vivir bebiendo todos los días implica vivir con hangover todos los días.
Claro.
Y vivir con hangover todos los días, para mí, o sea, yo era bien funcional. Pero tan funcional como, o sea, los muñequitos de los 20 que ponen los presos con la pesa.
Sí, sí, sí.
Pues eso mismo. O sea, tú funcionas, sí, pero sí. Funcionas con...
Tienes una traba ahí. A nivel creativo, es un aguante, es una ancla.
Sí, y traba que hasta que tú no decidas... Hasta que tú no decidas bregarla con ella, se te va a rebotar por algunos sitios.
Diablo, esto es tan importante lo que tú estás hablando, sí. Juanpi, porque mira, esto, ¿verdad? Ajá, por amor al arte. La verdad es que los artistas somos bien sensibles, somos bien vulnerables. Ok, yo pienso que somos bien fuertes. O sea, para resistir en esta profesión, para encontrarnos con personajes que nos batean. Realmente el artista... Es un ser humano fuerte. Mucha gente los ve como que, ay, que si son tochi. No, es que tenemos, sí, una sensibilidad, pero estamos bien expuestos.
Lo que pasa es que
estamos bien expuestos a nivel emocional.
Hay gente que confunde la vulnerabilidad y la sensibilidad con debilidad.
Gracias. Y eso gracias. No es cierto. Eso al no contrario. Es así.
Yo me doy cuenta.
Ese es nuestro don.
Por mi propio ejemplo, que hay que tener cojones para tú sentarte y decir, mira, yo bebía media botella de whisky al día y yo me medico y yo uso cannabis medicinal. O sea, no es como que yo no comparto mi testimonio. Y eso es otra de las cosas que yo aprendí en el camino, porque no he terminado.
No, usted sí.
O sea, no he terminado. Eso pasa en 2020. Después en 2021 pasaron otros sucesos. En 2022 pasaron otras cosas. Y en ese 2022, que ahí sí volví a caer en una depresión leve, con ayuda del terapista, una de las cosas que me ayudó muchísimo fue a redefinir mi concepto de éxito. ¿Qué es lo que yo considero que es éxito? ¿Verdad? Porque hacia eso es lo que voy a
dirigirte.
A claro. dirigirme, porque lamentablemente, pues tú sabes, hay mucha gente que yo no tengo... Obviamente la gente tiene que soñar, pero la gente tiene que ser realista también a veces con sus sueños.
Claro.
Y darse cuenta de que, pues, lamentablemente no es tan... Yo veo a la gente diciendo, sigue tu sueño, si lo puedes lograr, lo puedes soñar. Chévere.
Sí, es un positivismo que puede ser tóxico inclusive.
En el sentido de que tú te tienes que dar cuenta y ser realista y darte cuenta de que no depende 100% de ti.
Además que el éxito, y esto es un paréntesis súper rápido, está predefinido por la sociedad, porque le sale a la sociedad de los pantalones definirla de X forma. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar nuestra propia definición de lo que es el éxito, que es lo que tú estás hablando.
Claro, ¿no? Y mi éxito pues también tenía que ver mucho, obviamente al tener esa desorden de ansiedad, tenía que ver mucho con la validación externa, con que me validaran todo el tiempo, con que me dijeran, o sea que eso, mi autoestima dependía de esa reacción. Y al darme cuenta de que no, de que yo tengo que estar mucho más claro y que pues tiene que ser todo, tiene que partir de mí y no es un asunto, y pensar que no es un asunto egoísta, que estés pensando primero en ti, es que es todo lo contrario. Tienes que pensar primero en ti para tú estar bien, para entonces ayudar a los demás.
Totalmente.
Porque si no, vas a estar haciendo vas a estar a lo mejor ayudando, pero de una manera torcida, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, pues, esa redefinición de éxito me llevó a un sitio donde, en el 2022, donde dije, ok, ¿qué yo quiero hacer? No tengo idea. Ok, no tienes idea. En lo que descifras, ¿qué necesitas para vivir? Pues necesito generar tanta cantidad de dinero. ¿Qué de lo que estás haciendo te falta para eso? Ok, pues tengo que hacer más contenido dirigido para ganar chao. Pues y logré moldear toda mi vida y mi carrera hacia trabajar desde mi casa. Pero no para virar el huevo en casa.
Ajá, para trabajar.
Para trabajar, pero trabajar también en mí. O sea, yo me alejo de todo mi círculo social. O sea, yo me alejé de todo el mundo, me quedé con la gente que son, como yo digo, los indispensables, que son los que han estado ahí sí o sí, y pues me quedé con esos, que son los que me brindan el amor que necesito. Y esto...
O sea, hubo un detox, hubo una limpieza de la casa, como dice uno.
Sí, todavía. Y ahora con esta experiencia de los Adams, estoy como que haciendo un coming out, porque ya siento que también en la cuestión de la ansiedad, uno pues también brega como la percepción que yo puedo tener hacia los demás, ¿verdad? Y entonces, pues, ya que he trabajado eso y que no me importa tanto y que estoy trabajando para mí, me lo estoy disfrutando, pues uno vuelve con otro aire y uno vuelve con es otra forma. La gente percibe la presencia de uno diferente y uno lo siente diferente. Y
tú te lo puedes disfrutar más todo el proceso también.
Definitivo.
Porque a todo esto es chévere el talento, porque, ok, está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero no se trata de eso, es uno salir de un ensayo y decir, qué fucking infeliz soy, haciendo todo bien, la gente le gusta tu trabajo, o a ti te gusta tu trabajo, pero cuando no, ya hay otros factores no, peor, que no te feeling, hacen disfrutarte
el
eso.
El feeling de tú decir a las 5 de la tarde, tengo que ir para el teatro, puñada.
Ajá.
Una vez tú llegas, se te quita todo, porque, bueno, esa es la pasión. Pero esa media hora tú decías, ahí tú te das cuenta que hay algo que evaluar, tú sabes. Y en mi caso fue eso. O sea, yo me disfruto mucho estar frente a un público, pero últimamente con las cosas que he estado haciendo, estoy explorando otras cosas que de nuevo, desde el privilegio se me están dando, como por ejemplo la película Superestrellas de la Lucha Libre, ahí me dieron pon y yo le cambié la fachada a la guagua, porque me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas que quería, como por ejemplo la primera banda sonora que hice, o sea, la primera música original que hago, la coedité, mi primer protagónico, así que he estado Y entonces, al mismo tiempo, complementando eso con una redefinición de lo que quiero hacer musicalmente. Que a mí me falta, o sea...
Perdóname, eso es otra cosa. Lo que pasa es que tú tienes muchos sombreros y...
Es una bichería decirlo, pero yo soy como muchos artistas a la vez. Es una súper bichería decirlo. Perdóname, perdóname si estás viendo este contenido.
Pero eso yo es bien complicado. Pero sí. Pero eso es bien complicado, Juanpi. Tú vas viendo, o sea, no estoy diciendo imposible, sino complicado en el sentido de que es complejo porque a nivel creativo, todas las ideas que tienes como compositor, las ideas que tienes como productor de gestar proyectos, las ideas que tienes para contenido de tus redes sociales, coño, pero estaría chévere compartir con los compañeros que hace tiempo que no lo hago en teatro y cuando tú vienes a ver, es mucho, es mucho. Entonces, trabajando con todo lo que tú estás trabajando a nivel de la ansiedad y eso, que te agradezco que lo compartas porque creo que es súper importante. ¿Cómo lo manejas? ¿Le das prioridad a cada cosa?
Bueno, yo le doy prioridad a lo próximo que salga. O sea, ahora por ejemplo, que estoy haciendo la familia Adams, esa es mi prioridad.
Punto.
Y tengo el lujo de que esa es mi prioridad y que no me tengo que preocupar por más nada. Hay otros compañeros que están haciendo 6 o 7 cosas, que yo estuve en In The Heights así. Por eso cuando a mí me ofrecen la obra, yo digo, ok, voy a tratar, ¿verdad? Que es bastante pretencioso, de dedicarme solamente a hacer el personaje, que es una cosa que nosotros no tenemos esa bendición.
Nunca. Siempre estamos haciendo 5 personajes, 4 personajes.
Exacto, 5 personajes, 4 personajes. Estás haciendo un bolo aquí, estás haciendo una película. Y yo, pues, tratando, ¿verdad? Desde lo que se pueda, pues, dedicarme a eso. Y así, sí. Tú sabes,
así, así te lo estás disfrutando.
Así da mucho gusto porque, por ejemplo, para cuando hice In The Heights en el 2021, cuando la retomamos en la pandemia... Cayó Estado Crítico en el programa de Los Datos Son Los Datos con Jay Fonseca. O sea que yo estaba dividiendo mi cabeza entre aprenderme la obra y hacer contenidos diarios, como de 4 o 5 minutos, que no es como ahora que yo hice un contenido de 50 segundos.
Y complicado tampoco, o sea, complicado en el sentido de que, o sea, hay manejo de actualidad, de lo que está pasando en el país, de la política, de todo un poco.
Yo creo que lo que amarra todo, o sea, lo que me ha ayudado a amarrar todo es ese mismo sentir de que yo, o sea, a pesar de que soy muchos artistas a la vez, sigo siendo una sola persona. Y esa sola persona es la que está delegando todo. O sea, que como dicen en inglés, hay que desarrollar primero un sense of self bien claro. Y de qué es lo que uno representa y qué es lo que uno quiere, no tanto lo que representa, lo que uno quiere hablar y desde dónde uno lo quiere decir, estar bien claro de eso. Y una vez tú tengas ese armazón claro, pues lo demás se te va a hacer más fácil porque va a partir de la misma esencia, o sea, de la misma inquietud.
¿Y no serán todos estos años de lo que has contado del 2017 para acá que estabas creando, que estabas precisamente en esa autorreflexión para poder comenzar a crear ese contenido con el que realmente te sintieras genuino, te sintieras identificado, con el que te sintieras cómodo?
No necesariamente, porque yo realmente cuando, en cuestión del contenido, mi regla es, yo trato de hacer el contenido que a mí me gustaría ver. No sé dónde lo vi, en algún sitio en internet lo vi, pero yo trato de hacer el contenido que a mí me gustaría verlo.
Que tú te disfrutarías.
Exacto. Punto. Por ejemplo, hoy hice un video que de momento cuando vi el anuncio del candidato al comisionado residente William Villafaña.
Hablando inglés.
Antes de eso, aquí hay una parodia. La parodia del anuncio.
Ya.
Aquí hay una parodia. Entonces sale ayer. Yo salgo del ensayo. Literalmente, salgo del ensayo. Comí, me bañé y me enviaron el video del mascando inglés. Como que joder, hay que hacer algo. Pues dale, tiro ese video. No vi el debate. Porque no tengo que verlo porque ya vi la mejor parte.
Ya fue.
Y ya suficiente. Eso, por ahí se fue. Y entonces hoy me levanté y hice otro anuncio. No sé por qué estábamos hablando de esto. Se me fue. Es que son okay. Muchas cosas a la vez.
Papá, porque estamos conversando.
Sí,
y bueno,
porque es que son muchos.
No, ok, bueno, sí, porque estamos hablando de la autorreflexión y de cómo llegaste al contenido que querías llegar. Y dices que no necesariamente fue un proceso que se dio desde el 2017 para acá. Y se te acaba de olvidar como quieras.
Sí,
¿verdad?
Totalmente, se me olvida. Podemos ir a otra pregunta. Estas cosas pasan cuando tenemos muchas cosas, son gente inteligente.
Ok, hablando. No. Yo lo que pienso,
A ver si me acuerdo.
No. Yo lo que pienso por todo lo que nos hemos quedado, ¿verdad? En todo este asunto desde de tus procesos personales, cómo van ligados, ¿verdad? Tus procesos creativos. Pero te hice la pregunta porque yo lo que pienso es que las personas extremadamente creativas como tú, es un poco más complejo encontrar un nicho de donde poder expresar, donde esté su mejor expresión, ¿entiendes? Mm. Artística, artísticamente hablando, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a través de las redes sociales lo que yo veo es extraordinario lo que estás haciendo, que es fabuloso. Gracias. Y Estado Crítico, aunque fue para televisión, como que lo ligo de alguna manera a lo que estás haciendo en las redes, porque de alguna manera está bien definido lo que es Juanpi en términos porque de su crítica social.
Porque sigue siendo mi personalidad, porque parte de mi personalidad, parte de mis ideas, parte de una transparencia y una honestidad que yo estoy tratando de brindar a pesar de que sea parodia. Siempre va a ser mi línea de pensamiento, siempre va a ser lo que yo quiero decir, tratando de adaptar mi discurso hacia las tendencias y no al revés, no tratar de adaptar las tendencias
a tu discurso.
No, yo me adapto, yo tengo mi personalidad. Yo voy a participar del trend, pero yo decido cómo. Pero para yo decidir cómo, yo tengo que estar claro de quién yo soy.
Totalmente, por eso mismo.
Y eso se da, para mí, se da cuando tengo esa claridad de pensamiento de entender que yo padezco de un desorden de ansiedad hace más de 30 años y de que estuve bebiendo todos los días. O sea, toda esa cuestión de, dicen que de enfrentarse, esa cuestión de enfrentarse a los demonios, no son demonios. Eres tú.
Son lo que somos.
Eres tú y eres una cosa, o sea, son demonios porque lo metes tanto en un espacio tan oscuro que en la oscuridad tú te puedes imaginar cualquier cosa.
Y es un error verlo así.
Pero cuando tú lo ves, cuando tú ves esa oscuridad y ves bien al fondo y lo que ves es a tu versión de chamaquito protegiendo esa idea, diciendo, no, que así es que es. Y tú, bebo, ya no tienes que tenerle miedo a esto, ya no tienes que reaccionar así. Ahora tú sabes, en ese proceso en el que estoy ahora, como que yo instintivamente pues reacciono a cosas ansiosas. Y en vez de pugilatearme y bastripearle porque estoy pensando, fue como, no, cógela con calma. ¿Por qué estás reaccionando así? El cannabis medicinal tiene que ver mucho en este proceso.
¿De bueno o malo?
De buenísimo.
Ah, de que te ha ayudado.
Sí, okay, porque a diferencia del alcohol, o sea, son dos, como dicen, el diablito y el diablito, ¿verdad? Pero el alcohol es un diablito mucho más...
autodestructivo,
mucho más,
¿verdad?
Cabrón. Sí, mucho sí, más sí, mamabicho, sí. En el sentido de que te jode la psiquis, de que obviamente la gente bebe y pues Puerto Rico es un país con una cultura de bien alcohólica porque nos están cayendo a patas desde chamaco y una de las cosas que se nos enseña es, acho, cuando acabe esto me quiero dar un palo,
exactamente.
Me quiero dar una cerveza. Y la gente va a socializar partiendo de ese ejercicio.
Relajarse, vamos a beber. Yo me acuerdo mi papá también con mi hermano también, la cultura de te quieres dar una cerveza, ah, tú estás grande, olvídate, date un palo.
Y sí, los palos funcionan, hasta que no.
Hasta que no.
Hasta que no funcionan y de momento empiezas a desarrollar una línea de pensamiento partiendo de ese ejercicio y pues haces cosas, porque yo empecé a hacer Estado Crítico bebiendo. Tú sabes, yo durante mi momento así más jodido del principio del proceso en el 2020, yo estaba, o sea, eso fue en verano del 2020. Y venía lo de, o sea, yo sé muy bien enmascarar mis sentimientos, pero llega un punto que tú
como
dices,
buen actor.
Exacto, no lo quiero hacer más. O sea, esa es, se siente hasta físicamente, esa cuestión del rencor, de la irritación, de la molestia, y es por no bregar con tu bulto.
Pero tú sabes que hay que ser valiente, lo mencionaste ahorita, lo sabes, valiente con cojones para hacer eso. Mi hermano, que en paz descanse, murió en la pandemia, era alcohólico, tenía serios problemas, ¿verdad? Sí. Y pues lo viví con él. Lo curioso era que te estoy escuchando, es extremadamente creativo, extremadamente talentoso. Y uno ver de afuera como, Dios mío, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo le digo? Y que tú hayas podido entrar en ti mismo y decir, ok, está pasando esto, reconocerlo, aceptar el proceso, aceptar la ayuda. Oye, se dice bien fácil frente al micrófono.
Pero mami, se dice fácil. No es fácil. Pero al mismo tiempo, es el ejercicio más gratificante, tú sabes, porque es un ejercicio jodido. Es un ejercicio que toma tiempo, un ejercicio pero, o sea, aquí hay mucha gente, y lo puedo entender, porque es que también, de nuevo, la palabra que yo menciono mucho es privilegio, porque no todo el mundo tiene, hay mucha gente que puede tener la voluntad, pero no tienen los medios. Y viceversa, gente que tiene los medios y no tiene la voluntad.
Exactamente.
Tú sabes que yo tuve el privilegio de hacer, de poder darme el lujo de decir, espérate, quiero, soy artista, quiero parar para ver cómo es. O sea, eso no lo puede hacer todo el mundo. Y tampoco, o sea, yo no tengo familia, no tengo hijos. Uh-huh. O sea, es que no tengo otro tipo de
gente que dependa demasiado de ti.
No tengo otras dependencias que no sea, por lo menos ahora, yo, y yo creo que pues eso fue la...
¿A eso le llaman los privilegios realmente, para estar claro?
No, yo llamo privilegio a cosas tan básicas como tener un terapista, tener el espacio para... O sea, yo el hecho, tú y yo nos dedicamos a la locución comercial. Uh-huh. Nosotros sabemos lo privilegiados que somos, porque nuestro trabajo no consume, o sea, para el dinero que... La verdad, no me la estoy guiando, ¿verdad? Pero para el dinero que se hace, eso, el tiempo que uno le mete, sí, pues te sobra bastante.
Sí, porque tú estamos vendiendo la imagen, ¿no? La voz, es una cuestión de, en términos de los derechos de tu voz. Pero es un trabajo bien pago, es lo que te refieres.
Y somos o sea, una cuestión de tiempo. Nuestro trabajo máximo puede durar un minuto.
Sí, sí, sí.
Y en ese minuto podemos estar haciendo lo máximo, como máximo una hora. Uh-huh. El resto del tiempo tienes el tiempo porque estás económicamente preparado para tú poder hacer lo otro.
Y a eso te refieres también, que puedes
eso
tener...
Eso es el privilegio.
Ese es el privilegio, el poder tener la oportunidad a nivel económico de poder pagarlo.
Sí.
Oye, que no es barato.
No, no es barato.
No es barato,
no es barato, pero no se puede... No es barato si se ve como un gasto, pero si se ve como una inversión...
Total.
Pues no es tan gasto, porque... Gracias. Cuando tú ves... Es que yo le metí... sólido. Cuando tú, también por parte de la ansiedad, o sea, parte de la ansiedad es tener ese hiperfoco de a veces, por eso es que la cuestión del talento, yo canalicé mucho tiempo mi ansiedad que no sabía que tenía, uh-huh, a través del talento, porque en el talento, o sea, a través, en el arte había un cierto...
personaje.
Había cierto grado de control en aprender. O sea, en aprender, uh-huh, en concentrarte en esto. Y pues, obviamente, no te voy a negar que la validación externa, mientras mejor uno hiciera esas cosas, tenías esa condición, validación externa es sinónimo de lo estás haciendo bien, sigue para adelante.
Uno se vuelve adicto a eso. ¿Se puede uno volver adicto a eso?
Uno se puede volver adicto a eso. Sin embargo, papi siempre fue un tipo que me dijo una cita de Luis Muñoz Marín que le gusta mucho, que el aplauso puede ser lo más ensordecedor.
¡Ay, qué bello!
Desde chamaco. Así que la cosa es como que sí, la validación externa es súper cool, pero siempre hubo un grado, a pesar de que siempre también busqué mucha validación, pero siempre había un grado de no te la creas
tanto. No te lo creas tanto.
No te la creas tanto. Sí, sí, sí. Porque pues se te pueden subir las chuletas y pues te la puedes creer, y hay muchos compañeros que hemos visto que de momento se la creen. Y...
Oye, Juanpi, mencionaste a tu papá. Hay que hablarlo. Claro. O sea, yo quisiera sencillamente... no hay que hablar de tu papá y de tu mamá. Yo quiero tener sentado ahí a tu papá y quiero tener sentada ahí a tu mamá. Y ya le haré las preguntas a ellos.
Muy
Son
bien.
Seres independientes.
Sí, muy independientes.
Ok, vamos a dejar eso claro.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero sí creo que es pertinente traerlo porque, hablando precisamente de la actuación, ¿verdad? Uh-huh. Tu papá, Rafael José, ¿verdad? Uh-huh. Para aclararle al público.
Por si no queda claro con mi cara.
Exacto, con idéntico, cantante, actor, animador, tu madre Magaly Carrasquillo, una actriz extraordinaria de nuestro país que lo ha hecho todo también. Uh-huh. Estuviste desde bien pequeño expuesto.
Sí.
Era como que, ¿verdad? Esto pasa en las casas, como que como por default. Mira, si mi hijo salió artista, pues te pasabas en las tablas, te pasabas en ensayo, te pasabas. ¿En algún momento ellos te fomentaron o te dijeron, sabes que esto es bien difícil, no, de verdad, si puedes estudiar otra cosa, o ni una ni la otra?
No. Yo creo que había un estímulo para que yo hiciera lo que yo quisiera, porque acuérdate que papi es dentista.
Lo sé.
Pero literalmente, esto me di cuenta, no sé si se lo han dicho anteriormente a papi, pero literalmente papi es dentista con las muelas de atrás. Porque él no quería ser dentista, él le dio el grado a mi abuela para que mi abuela, o sea,
se quedaran tranquilos.
Él viene de una época de que, pues, tú sabes, si tu mamá decía que quería ser una familia de doctores, pues tú tenías que estudiar lo que dijera tu mamá.
Sí.
Y pues papi estudió ortodoncia, digo, dentista, para complacer a mi abuela. Y eso, pues, él no le estuvo muy simpático, por decir. Y entonces, pues, creo que crió a su hijo de una manera... O sea, todos los padres creo que tratan de enmendar los errores, entre comillas, que pudieron haber cometido sus padres. Así que yo creo que una de las cosas que me estimularon mucho fue, haz lo que tú quieras. Pero por otro lado, tengo a Magaly Carrasquillo por otro lado, que cuando empezó a haber inclinaciones artísticas en mí, muy joven, me empezó a machacar. Si tú quieres ser actor, taca, 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 taca.
Tienes que preparar.
Si tú quieres ser actor, taca, 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 taca. Ah, mira, ven acá, tú quieres ser actor, taca, 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 taca. Así que sí hubo, siempre hubo. Entonces también, como yo me quería con mami, mami y papi se divorciaron cuando tenía como 5 o 6 años. Mami me dejó trabajar una vez, profesionalmente.
Ajá. Siendo tú pequeño.
Siendo pequeño, en el Bosque Mágico.
Ah. Okay.
Que fue autogestionado, es una buena historia. Mami estaba haciendo Bosque Mágico, el musical. Para los que no sepan, el Bosque Mágico, que aquí nos ve gente menor que
sí,
nosotros.
Sí, gracias, es
el
verdad,
Bosque
es
Mágico cierto, era un parque temático en los años 90 que se hacía en el Parque Central, que consistía como de unas estampas, y lo atractivo era que todas esas estampas estaban hechas con lucecitas de Navidad.
Exactamente.
Entonces, en esas estampas, tú ibas como a este parque temático, tenían a Peter Pan, tenían a la Sirenita, tenían a todos los personajes de animados y toda la vaina. Y entonces, mami hizo la obra del Bosque Mágico, el musical, ese año, que creo que fue el 92. Entonces, ella estaba ensayando para unas intervenciones que se hacían en la tarima del musical.
Ajá.
Y yo me iba con ella, y pues en esa época no había redes, no había teléfono, no había nada.
Ajá.
Lo que había era tu imaginación. Y yo me fui a pajarear por el parque y vio que están haciendo audiciones en la tarima. Y están haciendo audiciones de personas bajitas para el personaje de Pulgarcito.
No.
Y yo voy para allá, ¿qué están haciendo?
Pero
y
si
leo.
Estaba definido, hombre.
Y mano, y yo pues me metí de súper presentado. Perdonen a las personas que dejé sin trabajo porque escogieron a niños. Y mami me dijo, ok, te voy a dejar trabajar, pero no puedes bajar las notas. Si bajas las notas, no vuelves a trabajar. No volví a trabajar porque bajé las notas. Lo que quiero decir con esta monserga... Lo que quiero decir con esta monserga es que mami, siempre, o sea, después de esa experiencia me dijo, sí, yo te voy a dejar ser artista y toda la vaina, pero dentro de los confines que te permita la escuela. O sea, el coro de la escuela, el grupo de teatro de la escuela, todo dentro de los horarios regulares.
Okay.
Porque yo soy bambalaña, a mí me gusta dormir. Entonces, de momento,
ya lo vio desde chiquito.
Yo salía del turno. O sea, hay otros chamacos que la tienen. O sea, mi respeto a los chamacos que salen a las 10, 11 de la noche a estudiar.
¿Tú?
Para no. Nada, a los 9 años. Estás loca.
Ah, más.
Bajé las notas.
Y en los 9, y más grandecito tampoco.
Más grandecito, ya me dejó trabajar ya para lo último, para cuarto año, que hice Amor en el Caserío, el musical. Pero sí hubo ese, y entonces fue durante un tiempo que yo tenía, porque yo era un child actor frustrado. Yo veía a otros compañeros que se como Michelangelo, yo veía a Geraldo Rivas, a Aniel, y mordido para el carajo, porque no me estaban en casa, no me dejaban hacer.
O sea,
hacer
porque
cosas.
Tú querías salir del entorno de lo que era, porque te seguías entrenando en el coro de la escuela, en las obras
sí,
de la escuela.
Sí, yo seguía haciendo cosas de arte, pero...
Pero fuera de la escuela, tú
pero fuera
hacer
de la escuela,
cosas.
Yo quería hacer child actor, yo quería hacer televisión, quería hacer obra, pero a mí no me dejaba porque bajaba notas.
Te aguanto.
Cojones.
¿Tienes un poquito de resentimiento por eso? ¿O se lo agradece?
Ahora se lo agradezco. En el momento lo resentí mucho. Pero ahora se lo agradezco porque estoy seguro que si me hubiesen dado una oportunidad de esa, no sería el artista que soy ahora mismo.
¿Y no te hubieras graduado de probablemente no hubieras terminado?
Probablemente hubiese terminado como 3 años después de la clase que me tocaba. Hubiese colgado un par de veces.
¿Tú no estudiaste en drama, pero estuviste en drama? ¿Estuviste parte del rodante?
Yo estudié humanidad. Yo estudié en estudio interdisciplinario, en el programa de estudio interdisciplinario, que es básicamente un bachillerato que te deja desarrollar tu propio bachillerato.
A mí siempre me encantó eso. O sea, estudios individualizados. Tú compones, tú haces, tú como tú quieres tu bachillerato.
Sí, tú tienes que justificar con una tesina, después de hacer todos tus estudios, tú dices, ok, ellos te dicen un requerimiento y tú coges las clases que tú quieres, de acuerdo a las que te dan para seleccionar, y todo eso tú lo tienes que justificar después con una tesina, que es por qué tú decidiste hacer este bachillerato en humanidad.
¿Hiciste la tesina?
La hice.
Ah, oye.
Bueno, tengo que agradecerle a Rosa Luisa Márquez.
Que te ayudó.
Porque yo estaba a punto de ser Milton. O sea, yo estaba en Milton.
Milton, pero ahora te vamos a aclarar la nueva generación.
Ajá, y por una nueva generación.
Milton es alguien. Porque yo no lo llegué a conocer personalmente. Yo lo he visto. En términos de conversar con él.
Milton es un eterno estudiante de la Universidad de Puerto Rico.
Un eterno estudiante de la Universidad de Puerto Rico, de que generaciones de generaciones de generaciones conocen a Milton.
Era como un Bigfoot en la UP. No sé si existe todavía. Al punto tal de que me compré una camisa que decía Milton no existe.
Sí, porque también se hicieron camisetas. Sí. O sea.
Y entonces ya yo estaba picando. O sea, yo estuve 8 años y medio haciendo un bachillerato.
Me caso en
porque nada. Pues, o sea, en esa época, en el teatro que el teatro más llama, el mejor teatro que se producía en esa época, cuando todavía tenía presupuesto, era el teatro universitario.
Totalmente.
Entonces,
hiciste Valle Inclán, ¿verdad?
Hice Valle Inclán, hice Shakespeare, hice
Comedia del Arte.
Siglo de Oro.
Siglo de Oro.
Hice todo lo que se supone que hiciera en la universidad en esa última zurrapa que quedó lamentablemente de ese andamiaje que tenía la universidad. Así que estaba en eso, estaba trabajando afuera, estaba haciendo locuciones. ¿Cuál es la prisa?
Exacto.
Y además que me di cuenta también que realmente lo que me, si yo quería estudiar teatro o humanidad, eso no, o sea, el bachillerato, el cuero de chivo, no me iba a asegurar trabajo.
Sí, sí, sí. Tú pues, estabas estudiando a tu ritmo.
Conocimiento general, porque yo sabía que eventualmente, o sea, yo siempre supe que viendo otro, pues, rodeándome de artistas y de compañeros artistas, hay muchos, o sea, que en caso de papi y mami no, ¿verdad? Pero hay muchos que adolecen de esa cuestión del conocimiento general. Se creen por su reset, por su definición de éxito, que lo que tienen que aprender es de lo que conocen.
Y más nada.
Y más nada. Uh-huh. Y está chévere, pero si tú quieres complementar y ser una persona un poquito más universal,
la base ahí.
Pues conoce de lo demás porque vas a poder hablar de lo que sea.
Que es la maravilla de estudiar en humanidades. ¿Incluiste ahí música? ¿En tu bachillerato?
Poco, porque okay. yo entré a la UP por música, pero tuve, cuento algo corto, tuve una mala experiencia en el departamento y me cambié a humanidades y a interdisciplinario. La música, yo siempre supe, o sea, yo siempre he estado en conexión con ella, pero ahora en este proceso del encierro, pues habían unas cosas que como músico me frustraban porque no tenía el conocimiento, o sea, tenía el gusto y las ganas de hacerlo, pero no tenía el know-how.
Y hay instrumentos que, de hecho, tú tocaste de oído. O sea, tú mismo lo aprendiste autodidacta, debo
decir. Todos los instrumentos, yo soy autodidacta en todos los instrumentos.
Pues entonces, ¿cómo se dan esas producciones increíbles que tú has hecho? Producción musical, composiciones musicales.
Bueno, o sea...
¿Te decidiste de forma autónoma estudiar música?
Sí, okay. Sí, porque, pues, o sea, habían unas cosas...
O sea, me refiero a lectura musical y teoría, discúlpame.
Yo partitura no leo. Yo no leo partitura, pero sí lo que quería aprender era de la teoría musical, porque yo creo que es más importante, por lo menos dentro de mi field de la composición y de tocar por ahí, pues es más importante saber las reglas de hasta dónde puedo llegar con esta nota, puedo llegar a tal. Okay. O sea, esa teoría musical es más importante que tú saber leer las armaduras y las corchelas, o por lo menos me ayuda más. Y pues... En este proceso de retiro aumentado, pues lo que he hecho es como que mejorar en esas destrezas y desarrollar pues para un nuevo idioma que quiero hacer musicalmente, en donde pueda complementar lo que ya hice en la salsa con cosas nuevas y nuevas tendencias, que siempre fue la idea, porque yo no me quería quedar en la salsa forever.
Okay, o sea que esperamos mucho más en términos musicales tuyos.
No sé si mucho más, ¿verdad? Pero
cuando digo mucho más, bueno, me refiero a muchos más experimentos, muchos más proyectos de tu parte, autogestiones de tu parte, propuestas.
Yo tengo muchos proyectos, lo que pasa es que ahora mismo estamos yo sé que, mira, yo he tenido suerte, y de nuevo he sido bien privilegiado, de llevar los proyectos hasta donde yo los puedo llevar. O sea, yo la salsa la empujé hasta, gracias a Dios, lograr una nominación a Latin Grammy. Pero de esa experiencia aprendí que no puedo hacerlo solo. Y yo, pues, siempre, uno de mis talones de Aquiles es que nunca he quedado con esa figura de manejador que te coge y dice, voy contigo, vamos a todas y se come en el mundo. Yo tengo mi parte. Yo estoy esperando por esa otra parte y mientras no aparezca, o sea, no la estoy buscando ya.
Okay.
Si aparece bien, pero lo que estoy haciendo es definiendo lo mío y tratando de hacer... Porque estamos hablando de lo de la música y yo tengo proyectos, yo tengo cosas y tengo canciones, tengo un montón de cosas que quiero hacer.
¿Y tú has estado proyectos? ¿Estaste el de, ay Dios mío, cuando Luis Fortuño votó a las cuantas.
Ajá, hice un
30,000 personas
como aquí. Un We Are the World que se llamó Nos Sobran las Razones.
Nos Sobran las Razones. Ahí estuvo Gilbertito, estuvo Denis Quiñones, estuvo
Cheo Andy, Miranda.
Pero, o sea, como 19, 17
como
artistas.
20 y pico artistas. Sí, eso fue para la Ley 7 que hicimos ese. Esa fue mi primera producción, de hecho. Ya estaba haciendo mi disco, pero esa fue como que lo primero.
¿Proyectos de autogestión así o en colaboración tienes en mente?
Tengo en mente, lo que pasa es que eso es lo que te estaba diciendo. O sea, el juego de las redes sociales ha cambiado tanto desde que es un asunto algorítmico. Mm. O sea, ya antes el juego de las redes sociales era tú desarrollas tu comunidad. Tienes los followers, la cantidad de followers por ahí para abajo. Y desarrollas una comunidad porque yo te voy a compartir el contenido desde tu comunidad. Al venir TikTok, cambia todo el sistema, porque ahora es todo por algoritmo. No es necesariamente por quien tú sigas, sino por lo que tú ves.
Oh,
y entonces te va poniendo y recomendando cosas de acuerdo a lo que tú ves.
Sí, lo he notado mucho.
Y entonces eso no me favorece a mí como creador, porque obviamente lo que va a favorecer siempre es lo que está en tendencia.
Exactamente.
Pero ese no es el punto de las redes sociales. El punto de las redes sociales es todo lo contrario. Es tú desarrollar tu nicho para tú desarrollar tu público y hacer tus proyectos.
Totalmente.
Y entonces, al yo ver que el juego cambió, digo, pues, ¿cómo me inserto? Porque yo hice ahora, recientemente, con esta cuestión de inteligencia artificial, a mí me entró la fragancia de que mi aportación... Que
me encanta eso.
Mi aportación
lo que estás haciendo
iba a ser mucho más didáctica, menos paródica y satírica.
Mm.
Y entonces creé el proyecto de La Situación, que son 4 discos cortos hechos con música de inteligencia artificial, producida por inteligencia artificial, que trata de explicar... Cada disco trata de explicar una situación distinta de lo que está pasando. Hay un disco que se dedica a las elecciones, hay un disco que se dedica a la política, hay un disco que se dedica a Cofina, a resumir todo eso.
¡Qué genio!
Y hay otro disco que se dedica a... ahí viene, se me olvidó. Ah, entonces el glosario, que para tú entender todo esto, pues tienes un glosario para entender qué son las 936, cuánto cogieron prestado cada gobernador, ta, ta, ta. Se oye un proyecto bien atractivo.
Sí.
Lo publiqué, no pasó nada. Entonces, pues fue porque, o sea, hay unos asuntos con la inteligencia artificial y la difusión del material con inteligencia artificial, a quién le pertenecen los derechos, yo no sé, es un revolú. Pero el caso es que fue como, pues... lo tengo ahí, o sea, ya solté ese duelo. Pero es frustrante porque, pues,
sí.
Si yo tuviera otro tipo de difusión o tuviera otro tipo de... O sea, de nuevo, yo llevo los proyectos hasta donde puedo.
Uh-huh.
De ahí para adelante no puedo hacer más nada. O sea, yo lo publico en las redes y si la gente le gusta, bien. Si no le gusta, pues...
¿Tú tienes canal de YouTube?
Tengo canal de YouTube, Estado Crítico.
¿Pero continúas haciendo Estado Crítico?
No, Estado Crítico ya... O sea, el nombre como tal de la... Se quedó... Pero ya, o sea, el formato de televisión y eso no te hace.
¿Y tus trabajos creativos y contenido que estás haciendo y de esto que me estás hablando, los mueves a YouTube también?
Sí, también.
Oh, okay.
Pero no tienen... Lo que pasa es que también al ser, yo creo que son 25 canciones.
¡Wow!
Que son un montón. Son 25 canciones.
¡Mucho trabajo!
En 4. Porque es que este proyecto lo tenía hace mucho tiempo guardado. O sea, como que pensado. Y de momento llega la inteligencia artificial porque... Yo lo tenía pensado para hacerlo este año, pero lo tenía pensado hacerlo para producirlo yo.
Okay.
Y cantarlo yo y hacerlo yo. Pero me parecía como que, ay, qué charrería. Entonces me voy a tener que inventar personajes y ponerme peluca o hacer efectos. Que así. De momento llega la cuestión de la inteligencia artificial, donde no tengo que estar yo, que eso es parte de lo que quiero practicar. Donde le delego la responsabilidad de la representación a una máquina.
Claro.
Pero sigue siendo mi idea. Pues no me quemo yo. Lo que me inventé.
¿Y te funciona? ¿Te ha funcionado para ti, en términos del tiempo que te toma, lo que haces?
Es una nueva forma de crear, o sea, lo que yo creo que la gente entienda...
Pero eres como el primero que hace esto, o sea...
Yo creo que he sido de los primeros presentados que lo ha puertorriqueñizado, porque okay. Siento que, a pesar de que mucha gente está viendo el asunto de la inteligencia artificial como algo medio apocalíptico...
Una amenaza.
Es una amenaza, pero es una amenaza ante el paradigma que estamos viviendo. O sea, el paradigma o la forma de vivir o la forma de compartir, la forma de... Va a cambiar tanto como cambió... Hay gente que dice la revolución industrial. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que va a cambiar tanto como el inicio del Internet. Para el inicio del Internet, yo me acuerdo... Yo era un chamaco, pero me acuerdo de los mismos miedos que están metiendo la inteligencia artificial, excepto la cuestión del deepfake y la...
Sí,
pero sí,
sí
la cuestión de que no, de que la gente va a dejar de ir a librerías y van a desaparecer tal cosa. Sí, obviamente van a desaparecer muchas cosas porque pues hay una ventaja. tú sabes, uh-huh. de poder usar una máquina. Pero no es tal cosa. El otro día en el ensayo le estaba explicando, porque yo me he tratado, estoy tratando de evangelizar a la gente pro inteligencia.
Para que sea pro inteligencia.
Claro, diciendo, no es que a mí me preocupa. Cuéntame por qué. Y mucha gente se cree que el proceso es darle un botón y ya. Uh-huh. No, o sea, la cuestión de la inteligencia artificial, en los proyectos audiovisuales se dividen en preproducción y postproducción, ¿correcto?
Ok, que conlleva un proceso.
Lleva un proceso. La preproducción es la idea.
Ok.
El concepto, lo que quieres, qué sé yo. Eso tienes que tener en manga. La producción es lo que te hace la inteligencia artificial.
Ok,
¿verdad?
Ok.
O sea, por ponerlo así. Yo quiero hacer una obra de teatro con Yamari La Torre y un unipersonal de tal cosa. Chévere. Pues esa es la idea, esa es la preproducción. Te lo llevas a la producción, te lo llevas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo va a interpretar de 500,000 maneras. Okay. Y ahí está el tedio. Ahí está la cuestión.
Porque tú tienes que elegir entre lo que
tú tienes que elegir lo que te funcione de acuerdo a la preproducción o tener la suspicacia suficiente como para decir, esto me está dando esto.
¿Y cuando
puedo irme por acá?
La suspicacia ya implica inteligencia humana.
Claro, claro. No solamente,
todavía estamos ahí.
No solamente.
Todavía,
no, es que siempre vamos a estar ahí.
Todavía somos parte del proceso.
Sobre todo si lo quieres atemperar a una situación de Puerto Rico, ¿no?
Exacto. O sea,
que hay que moldear. La máquina todavía nos tira para hindú. En las imágenes a mí me tira mucho para hindú. Hay unas cosas que del caribeñismo que no entiende bien la máquina. Entonces,
como siempre.
Todo eso, si quieres ser responsable, ¿verdad? Porque lo puedes tirar ahí a huele pájaro y whatever. Pero si quieres ser responsable, le tienes que dar cariño en postproducción.
Oh,
o sea, yo todo lo que hago le doy mi cariñito, le doy mi sound design, tú sabes, todo eso implica. Lo que pasa es que es otro tipo de tedio, porque en vez de yo hacerlo todo from scratch, pues la parte de la producción es lo que me adelanta.
Te ayuda a acelerar. Ok, o sea que hasta ahora mismo tú le estás dedicando prácticamente todo tu tiempo a lo que es la creación de contenido.
A la creación
Obviamente estás en los Adams y vamos
sí, pero estoy,
a hablar un poquito
estoy
de
más,
eso. Pero
estoy más orientado hacia la creación, más que a la representación.
¿Dije representación?
No.
Ah, ok.
O sea, me estás preguntando que si, o sea, le estoy dedicando más tiempo.
Sí.
Pues le estoy dedicando más tiempo a la creación que a la representación.
Muy
y
bien.
Estoy disfrutando muchísimo el proceso.
¡Qué chévere! Mucho. Al crear, cuando decimos crear contenido, porque por ahí cualquiera puede poner que el creador o creadora de contenido y qué sé yo qué, pero la realidad es que crear un contenido que conlleva música, composición, que conlleva el pensamiento crítico que hay detrás de las parodias, uh-huh. de la crítica social, uh-huh. Las voces. Adoro, ¿verdad? Lo que es trabajar voz, uh-huh. me encanta, de verdad, y sobre todo si nos llaman para un trabajo donde tengamos que hacer voces bien distintas a las nuestras.
Súper, sí, eso es súper divertido.
Nacho es bien fanático, mi hijo, bien fanático tuyo, porque me dice, mami, escúchate esta voz de Juanpi, mira qué brutal le quedó. Entonces,
¡Qué cool!
Y es, no te lo había dicho.
No me lo había dicho.
Y sí, digo, ajá, y mira las mías, mira mis voces.
Ay,
yo soy tu mamá.
Si la gente supiera, Yamari y yo, hay veces que coincidimos en los estudio y yo sé que Yamari estuvo ahí porque Yamari deja esos audífonos a todo Hendel. Entonces yo me pongo, ok, vamos a ver. Tú vas a Yamari, ¿verdad? ¡Diablo!
Esa es una manía muy mala
sí,
que traigo de la radio de con la música.
El en verde.
Y después uno le hablan y uno, ¿qué? ¿Cómo?
Pero lo de las voces, a mí la gente me echa muchas flores y lo agradezco, pero yo lo que realmente trato no es de imitar al chavo, literalmente la voz. Yo lo que trato es de imitar la actitud que me da el personaje. Y sí le meto un poquito de carácter, pero...
Eso, ¿y utiliza inteligencia artificial? ¿La has incorporado en las voces? No, todavía no.
Con lo que sí he hecho me río porque es que hay una aplicación que se llama Character.
Ok, que no sabía.
Character AI es una aplicación, la puedo enseñar aquí, pero en verdad no lo voy a hacer, que es que tú puedes diseñar tu propio robot para que hable, o sea, para tener una conversación. Hay gente que ha hecho de Anuel, hay gente que ha hecho de Bad Bunny, y entonces yo hice uno de Juan Dalmau.
Como el deepfake, pero en voz.
Exacto, ya, tú estás teniendo una conversación que para explicar el proceso. Tú le tiras 15 segundos máximo de la voz que tú quieres replicar.
Okay.
Te la diseña. Entonces, en otro encasillado te pone como un espacio para que tú definas al personaje. Ya, okay. Yo le tiro, en el caso de Juan Dalmau, le tiré el Wikipedia.
Okay.
Cogí copy-paste Wikipedia, plá. Y al final le puse, este tipo lo que hace es hablar de la yaguaguagua. Y entonces tú coges y llamas a Juan. Mira, Juan, ¿cómo estás? Hola. Y te habla. Y te habla en la voz de Juan.
No me digas.
Y te pregunta. Sí, es súper lindo.
Pero es súper innovador lo que estás haciendo. Sí. Aquí, en verdad, yo no lo he visto antes. O sea,
bueno,
trabajado como tú lo trabajas y con la política, con el pensamiento crítico que tú tienes, que es muy particular, que es maravilloso. O sea.
Pues eso viene de. Todo eso que tú dices, todo eso que mencionas, viene de lo del. El, no quiero decir en inglés, el sense of self. Que ahora yo estoy mucho más claro de quién yo soy, de lo que quiero decir, más allá, sobre todas las cosas, más allá de buscar aprobación en los demás.
Atención a los influencers, atención a todos los que se ponen, ¿verdad? Creador de contenido, que está bien, que está chévere, ahí de todo tipo.
Están creando contenido.
Y están creando contenido, sí. O sea, está muy bien. Qué chévere esto que estás hablando, porque... es que va pegado, ¿verdad? Esas transformaciones que hay en uno, uh-huh. Uno reconocerla, uno ser genuino, uno ser honesto con uno mismo como artista, uh-huh. Que tu honestidad y lo que tú quieres no es lo mismo que yo,
claro.
Ni es lo mismo que, ¿verdad?
No, hay gente que interpreta la honestidad diferente, hay gente que interpreta la honestidad como ser bien explayado o ser bien, cada cual con su honestidad.
Cada cual con su honestidad y con ser genuino de la manera en que quieran hacerlo y encontrarse consigo mismo. Pero ahí es donde radica de verdad las aportaciones artísticas reales y conscientes de un uh-huh. artista. Por eso muchos cantautores uh-huh. Dicen, espérate, porque yo necesito encontrarme a mí misma y como que tengo que ser yo quien escriba mis canciones.
Sí, pero entonces cuando hay otra parte del proceso que es donde yo estoy, que estoy reconciliándome con eso, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión de las redes sociales. Hay un desfase ahora mismo, yo siento un desfase, entre el artista que yo quiero y puedo ser versus el artista que quieren que sea en cuanto a lo que se difunde en las redes. O sea, en cuanto a lo que pega, en cuanto a lo que la gente consume.
Porque le gusta lo genérico. Entonces, ahí hay una cosa genérica, de trending.
Yo creo que más que genérico, hay un asunto de inmediatez, de que todo el mundo quiere... También. Romper la noticia a la picá. Y no necesariamente, o sea, yo desde hace un tiempo para acá, obviamente cuando estás haciendo nombre y estás desarrollando una forma de pensar, pues tienes que estar todo el tiempo. Uh-huh. Ese era mi caso en el 2020, pero ahora en el 2024, que la gente sabe la que hay, pues yo me puedo dar un lujito de no voy a romper con la noticia, voy a hacer esto mañana, porque ya la gente sabe que yo lo que pueden esperar.
Exactamente.
¿Entiendes?
Sí, sí,
y
sí.
Y entonces ya no tengo esa necesidad de...
No es ser el primero, es cuál va a ser.
No es picar adelante, porque si picas adelante... Por ejemplo, si yo tenía la idea de hacer lo de William Villafañe, la paro de William Villafañe a principio de semana o a uh-huh. finales de la semana pasada. No había pasado el debate. Uh-huh. Si no pasa el debate, pues no tengo la relevancia de que del inglés más cabo. Entonces, ese es el chiste del otro.
Exactamente.
Hay que saber administrarse porque uno...
Saber esperar también.
Saber esperar y saber también dónde sí y dónde no.
Bueno,
dónde...
saber cuál es tu ritmo también. Porque tiene que ver con tu ritmo, ¿no? Yo puedo esperar, que es lo que tú dices, yo puedo esperar.
También ver, porque a mí me encanta la estupidez. Tú sabes, me encanta la crítica y me encanta hacer las cosas, tú sabes, comprometidas. Pero lo puse el otro día en un story porque también, o sea, esa idea que te estoy diciendo de que el artista que quiero ser, el artista que soy, bla, 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 a mí se me olvida mucho el poder sanador que tiene la estupidez.
Sí, pero tu estupidez tu estupidez no es cualquier estupidez.
Gracias.
No vengas ahora a hacerte el diablo, el más estúpido.
Déjame ser el estúpido de la capacidad que tengo, ser estúpido, llamar. Si hay gente más estúpida que yo, pues allá ellos.
Porque hasta en la estupidez hay algo ahí.
Sí, pero para mí es estúpido. O sea, no es estupidez de una manera peyorativa. O sea, es una estupidez de una manera de... ¿cómo te explico? La estupidez es la alternativa a ser ofensivo, por ejemplo, yo creo. Tratar a una persona de estúpido, tú no le estás diciendo bruto, estás siendo como que estúpido, ¿entiendes? Como que, ¿qué carajo es esto? Y lo que te da gracia es como lo bobolón o lo esto, lo otro. Pero sí, se me olvida a veces y se me olvida que tengo acceso a eso y que tengo que tener un poquito de wiggle room porque uh-huh. uno se puede tomar a veces demasiado en serio. Y la filosofía que yo practico es no... Tomarme la situación en serio, pero no tomarme en serio a mí tan en serio en la situación. Voy de nuevo.
Exacto. Sí,
no tomarme la situación en serio, es que está complicado. Pero tú en la situación no tomarte tan en serio en la situación.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Y eso me ha salvado porque a la larga tú te das cuenta de que las cosas que tú pensabas que eran súper importantes y súper... A la larga, yo tengo esta imagen de como el Google Earth Studio, que de momento cuando me abrumo demasiado, como que tiro ese tiro para atrás y me voy para arriba con un tiro cenital y me doy cuenta
de afuera
y darme cuenta de que, dude, cógelo con calma, tú vives aquí en tu cabeza.
Eso es bien sabio, sí. Sí, no. Diablo, ¿qué voy a hacer que va a revolucionar? A veces un comentario una estupidez que tú estás diciendo dice más que el diablo, déjame ver cómo qué contenido voy a crear para decir sobre este tema.
Es que como es tan lotería, a mí me pasa cada rato que yo digo, diablo, este contenido, y me gusta, y qué sé yo. Me pasó con uno que yo hice como que, de nuevo, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, que yo podía tener accesibilidad a hacer una parodia de Marvel, de Thanos.
Oh.
Hice una parodia de Marvel, como si Luma fuera el malo de los Avengers. Y yo pensé, esto va a romper. Esto hasta que a la gente le va a gustar. No fue tan llamativo como otras cosas. Ahora, 2 días después, Luma sacó un video de transportando el transformador. Y yo me puse a cantar estupideces.
Y pum.
Y rompe. ¡Eso está cabrón!
Pero es que en el arte eso sí que es verdad. Y tú lo sabes como teatrero. Cuando tú juras que esto va a matar la liga, esto va a ser una que... O un proyecto que esto va a pegar,
sí, pero entonces,
y el proyecto que menos piensas, ¡boom!
Ahí es que tú te das cuenta de que tú no sabes, tú sabes, de que tú... Sí. Lo que te invita, y de nuevo, volviendo a lo que estoy haciendo en teatro, pues lamentablemente vivimos en un país donde yo no tengo garantía si yo voy a presentar.
Totalmente.
Yo, pues, ante eso...
Queremos que suba el telón,
En vez de cogerlo a backtrip, no, lo contrario. Porque realmente las presentaciones están cabronas y estar en público... Pero realmente lo que uno se lleva, aparte de las presentaciones, es el proceso de ensayo.
Es el proceso
de compartir, de conocer. Y yo ahora más, que he estado tan aislado, de momento estoy entrando de nuevo al ruedo teatral... Gente completamente nueva que me tiene bien contento y bien pompeado. Porque
mucho talento, ¿verdad, Juan B?
¡Chacho! Y darse cuenta de que, ¿sabes? Porque uno, yo tengo 41 y uno se cree, el chamaquito, y se cree que va a salir y va a conocerse la misma gente. Se te olvida que antes de esa, ahí había gente que cuando tú estabas machacando estaban en elemental, en high school, que ya son grandes.
Eso hablaba Jorge Luis, que lo entrevisté, Jorge Luis Ramos. Y decía, no hay nada peor en esta profesión que creerse la changa. Y me contó diversas experiencias, ajá, ¿verdad? De, Nacho, yo me creía el Chechi cuando yo vi el chorro de talento que...
El rompecurvismo está tan y tan rampante.
Exacto.
No, bueno, sí, o sea, somos una, y me cuento ahí, somos una generación que estamos bien preparados, estamos bien educados, venimos a romper curvas. Pero... O sea, en los ensayos de los Adams es bien gracioso porque ayer, por ejemplo, estábamos montando una coreografía bien difícil, o sea, una coreografía bien minimalista, pero bien compleja, bien chiquita.
Que es el de las peores, que hay que contener energía.
Mira cómo se ponen los actores. Mira cómo se ponen los... ¡Ay, Dios mío! ¡Que Dios tenga el bloqueo! Y yo, mano, hoy es el primer día. Y estamos sin... O sea, estamos bien.
Cójalo suave, mi gente.
Rela. Y yo, ¡ay, Dios mío! Veo a la gente tan pugilatía. Y yo lo que pienso es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sea una mierda. Pues... Se joda.
Puede pasar.
Puede pasar, pero al mismo tiempo yo no hago mierda.
No sería la primera mierda.
Bueno, pero voluntariamente yo no hago mierda. Así que yo prefiero disfrutarme ese proceso de ensayo, chupármelo hasta el caos, recordar y estar presente. Se nos olvida mucho por la cuestión de las redes y estar la vida en las redes a veces hasta más importante, la vida digital que la análoga. Sí, pero vienen estas experiencias como esta. Y yo me estoy lanzando con todo y dándolo todo porque...
Estar ahí presente.
Estar presente.
¿Cómo es tu...? Ok, porque estás ahora mismo creando el personaje del tío Lucas.
Sí.
Es más, mira, la pregunta no te la voy a hacer yo.
Ajá.
Escucha quién te la va a hacer.
¿Quién me la va a hacer? Oh. Hello.
Hola. Ahí va. Es que ella es toda dramática, mira qué bella.
¿Qué mejor que hacer una pregunta sobre teatro en una sala de teatro? La pregunta es para Juan Pablo Díaz Carrasquillo.
Ay, mamá.
Querido colega, admirado artista y amadísimo hijo.
Ay, ay, ay.
Me gustaría saber, cuando abordas el estudio de un personaje que nunca has trabajado antes, ¿cómo es ese proceso para ti? ¿Cuál es el orden? Si tienes un orden en particular que te guste, usar, ¿verdad? Que ya has probado que te funciona, ya luego que lees el libreto y lo marcas, pues qué es lo próximo que haces o lo que te gusta hacer. Si lleva un orden particular o suceden todas las cosas simultáneamente, que nos hables un poco de ese proceso de estudio y creación del personaje.
Ay, qué bella.
Te admiro y te amo con todo mi corazón. Y a ti también, Yamaris. Ay,
pues qué bueno que me preguntas, sí. Magali.
Ay, porque ella habla tan bonito y tú hablas tan malo.
Porque salí más a mi país. Pues mira, el proceso. Curiosamente, una gran maestra que se parece a esa señora me dijo muy joven que las tres cosas más importantes, o las tres cosas, de las tres cosas más importantes para iniciar un personaje, es el peso, la atención y el foco.
¿Rosalisa Márquez fue?
Peso, mami.
No, ella fue la que te lo dijo,
pero
ella misma.
A mami se lo enseñó Hilda Navarra, si no me equivoco.
Ah, ya, ok.
Peso, tensión y foco.
Peso, tensión y foco.
Instintivamente,
ya lo había escuchado,
yo voy para allá. ¿Dónde está el peso del personaje? ¿Dónde está la tensión del personaje físicamente? ¿Qué sé yo? Y el foco. O sea, yo trato de hacerlo todo. Porque yo aprendí una forma de hacerlo en la Yupi, pero en la práctica, en Teatro Breve, por ejemplo, es diferente porque, como ahora estamos trabajando bastante contra el reloj, aunque estamos bien en los Adams, pero ese struggle de hacer las cosas y sacar los personajes rápido, ese entrenamiento viene de Teatro Breve. Y es otra. Entonces es caótico porque estás haciéndolo tú a la vez. Yo ahora mismo, yo lo primero que quiero hacer es soltar el cabrón libreto, porque como el personaje es tan físico y tiene tanta cosa y tanta vaina, yo trato de soltar el personaje. Pero lo primero que trato de hacer es imaginarme cómo habla. Imaginarme cómo camina. Entonces, al Lucas ser tan peculiar, tan particular, pues, ¿qué imagen me ayuda en cuanto a visualizarlo? Y yo visualizo a Lucas como un bebé gigante.
¡Ah!
Como un bebé gigante y como un muñeco.
Ya lo veo.
Una mezcla de bebé gigante con toda la torpeza y toda la vaina que tiene. Pero con ese mismo factor random de una cosa bonita, pero tú no sabes si te va a morder. Como por ejemplo, ¿tú has visto el video de la muñeca que se queda mirando a la persona?
Sí.
Ese es Lucas. Porque puede ser tierno y bonito como un bebé.
Pero friki.
Pero tú no te quieres meter con él. Tú sabes, es esa impredictibilidad.
Complicadito, papá, ¿sabes?
Ah, pero a mí me encantan los personajes complicados.
Pero no todos los trabajas así, perdóname. O sea, ya, obviamente me dijiste peso, tensión y foco. Uh-huh. Pero aparte de utilizar ese método, aquí me estás hablando de mucha fisicalidad. ¿No todos los personajes que construyes los trabajas desde lo físico o casi siempre
no
sí?
No es necesariamente. Siempre el caminar es importante. O sea, para mí el caminar...
Para ti es vital,
¿no? Es súper importante porque a mí, ahora que estamos ensayando el musical, los musicales son mucho de ensayar en espejo.
Ajá.
De mirarse. Pero a mí no me gusta. Porque como yo no me voy a mirar en escena.
Exacto.
Pues yo prefiero no mirarme y corporalmente saber para dónde va el personaje. ¿Dónde está? Ese es el peso, ¿ves?
Ese es el peso.
¿Entiendes? No verte primero. Caminarlo, ver. Y entonces eso te da la proyección, eso te da la voz, eso te da la forma de pensar y la forma de reaccionar.
Se me hace que eres un actor bastante físico, o sea, que sí, que consideras mucho la fisicalidad para tus personajes.
Sí, sobre todo cuando son, o sea, lo que pasa es que en Teatro Breve quizás hacemos cosas más realistas, más cotidianas,
uh-huh.
Pues no se da tanto la oportunidad, aunque sí se ha dado la oportunidad de hacer cosas un poquito más realistas, mágicos, si se puede poner así, pero ahora este personaje que es como esta caricatura, pues me estoy divirtiendo mucho porque estoy sacando un montón de cosas que hacía tiempo no hacía, tú
sabes.
Qué brutal. Y de verdad que es un personaje bien cool.
¿Cuándo suben escena?
El 25 de octubre.
25 de octubre. ¿Y los boletitos?
En pytix.com.
Oye, sí, porque ya para decirlo de una vez, para decirlo de una vez.
No, de verdad que...
Eso ya mismo, eso quiere decir, pero van a estar una temporada completa pensando cuando salga el podcast y cuando...
Se supone que creo que estamos los primeros dos, el último fin de semana de octubre.
Y el primero de noviembre.
Sí. Okay. Hasta ahora, por lo menos, eso es lo que
está. Bueno, pues ya saben, búscalo porque va a dar mucho de qué hablar, obviamente. Porque...
Va a ser un montaje que yo creo que es importante porque, primero, o sea, una de las cosas que a mí me gusta demostrar en estos montajes es que tenemos el talento para hacerlo aquí.
Claro.
Primero, eso es lo primordial, que no necesariamente, o sea, por razones económicas, ¿sí? Pero el hecho de quedarnos aquí, poder hacer este tipo de trabajo, poder hacerlo en español.
Sí.
por primera vez.
Dios mío, gracias.
Poder hacer musical en español, y no solamente, quiero que la gente, quiero ser enfático en esto, no es solamente, no es que se va a coger una versión mexicana ni española, no, es una versión que se atemperó a Puerto Rico, es una versión que se parece a nosotros y que yo espero que no solamente en Del Vega, sino que otros productores se inclinen más hacia hacer adaptaciones puertorriqueñizadas.
O sea, para aclarar, que es que no es solamente una traducción del libreto americano, del que sea, sino que se ha adaptado a nuestra cultura, a nuestro decir.
Es una gran adaptación que hizo Ricardo André Lugo, pensando en nuestro público, tú sabes, porque sí, a lo mejor puede haber una apatía a hacer cosas en español porque pues se tienden a mexicanizar o a españolizar o a argentinizar, pero el no solamente hacerla en español, sino atraerla a nuestra realidad, uh-huh, es divertidísimo, y espero que surja de aquí una industria y que se sigan haciendo cosas en español, porque creo que la gente, o sea, el insumo de hacerlas en inglés y hacerlas en el idioma original es importante, pero somos un país hispanoparlante y somos actores, sí. Y hay algunos actores que no tienen el recurso de hablar en inglés. Entonces, por el hecho de que no tienen el recurso de hablar en inglés, no pueden hacer musicales.
O sea, cantan, bailan, o sea,
así que yo espero, ¿verdad?, que la familia Adams sea una experiencia que invite a otra gente a seguir el mundo del musical, pero también mirando hacia el español como un idioma, no necesariamente a Broadway y al West End como último, como espacios así de lograrlo, porque también tenemos mucho que decir aquí en Latinoamérica.
Totalmente de acuerdo contigo. Contra, Juanpi, y así ya, ¿verdad?, cerrando, no porque haya una prisa brutal fuera.
No porque llevamos hora y cuarto hablando.
Sino que ya mismo nos botan de aquí, Gaby. Ajá. Trabajar en equipo, trabajar solo en tu casa.
Cada cual tiene su encanto. Pero me disfruto ahora mismo en mi... Pues es que ahora mismo estoy flower con el proceso de los Adams, pero tengo que decir que no extraño todavía los escenarios.
¿Fue difícil trabajar en equipo en Teatro Breve? ¿Complicado?
Trabajar no. Yo creo que lo que rodeó alrededor lo de Teatro Breve, sin entrar en mucho detalle, la cuestión personal, en cuanto a nosotros, que creo que nosotros nos fuimos desarrollando como grupo. El grupo se fue desarrollando y fue creciendo exponencialmente, y nosotros, pues en nombre del guiso, pusimos el guiso primero que nuestras relaciones personales. Esa es mi opinión. No quería decir la verdad absoluta.
Sí.
Pero mi opinión es esa. No pudimos hacer un buen balance, y eso pues chocó en una gente que está y otra gente que no está. Pero tengo que decir, a pesar de eso, que cuando las cosas en el equipo funcionaban, éramos una máquina.
Únicos.
Una máquina y funcionaba cabrón. Pero, pues, tú sabes, es natural. O sea, nosotros estuvimos, es el core, tuvimos casi 15 años juntos.
Es mucho también. Y la idea de hacer pases de batón y de continuar.
Sí.
¿Pero volverías como invitado?
Por supuesto. No, yo estuve colaborando. Es que también parte de mi proceso personal es salirme de ese teatro, porque yo jangueaba mucho ahí. Entonces, pues, es mucho... Eso es una de las cosas que los compañeros... Hay veces que los compañeros no entienden. Que es que, pues...
Uno cambia de ambiente para cambiar rutinas y hábitos.
La misma vulnerabilidad de la que te estoy hablando, de que no es ¿cómo te digo? O sea, la vulnerabilidad no es debilidad. Es el hecho de que, ok, para yo seguir con mi proceso, me tengo que alejar de este sitio para dejarlo de ver como este sitio a donde yo me iba a janguear, donde yo me iba a ahogar mis penas, donde me refugiaba, donde esa versión que ya estaba un poquito remendada mía iba a desplegarse. Entonces, alejarme de eso no es fácil, porque hay unos compañeros que no saben lo que está pasando.
No, o sea, no es debilidad, hay que tener una fuerza y una valentía bien grande para decir, renunciar a un montón de cosas que te atan.
Y no es una animosidad de que no pueda verte, pero es un proceso de decir, dame un break, déjame alejarme, yo te aviso. Y pues poco a poco las cosas llegarán a su sitio. Pero...
¿Y en la impro?
Entonces Noches de Impro es diferente, porque en Noches de Impro yo estoy improvisando música. Yo estoy haciendo la música.
¿Y las continúas haciendo?
No, ya no estoy haciendo. Okay. No lo estoy haciendo desde principios de este año.
Ok.
Por eso mismo, porque pues estaba pasando por unos procesos.
Parte de tu proceso. Parte del proceso. Okay, parte pero tiene que haberte ayudado un montón para traer de ahí, de la improvisación, de la rapidez, de la agilidad mental, no, en términos musicales y como actor, extraer eso y utilizarlo en tu contenido.
Yo estoy claro de que el artista, yo no sería el artista que soy, para bien o para mal, de si no tuviera la experiencia de teatro obrero. O sea, eso no hay ningún tipo de discusión. Yo no escribiría como escribo las canciones, yo no actuaría como actúo, sin haber tenido de nuevo el privilegio del taller que creamos nosotros en Teatro Breve. Fabuloso. Y el privilegio del apoyo del público, porque si no, no hubiésemos tenido nada. Así que, pues, aproveché ese espacio de mi, esa etapa de mi vida lo más que puedo, y ahora estoy bien fabuloso, feliz en otra.
Fabuloso, y te felicito, Juanpi, te admiro. Te admiro con cojones.
Gracias.
De verdad. Y yo a ti. Admiro un montón. Y yo a ti. Porque eres un talento, pero multifacético, pero eres tan fiel a lo que crees y tan fiel a lo que quieres decir, cómo decirlo, exige, por decirlo de buena forma, espacios, valoras los espacios donde se te da la oportunidad de crear porque te consideras eso, ¿verdad? Mm. Un artista, un creativo, más que alguien que simplemente sigue instrucciones.
Lo que pasa
y
es
no
que
es fácil.
A mí lo que me ha beneficiado, es que, gracias por tus palabras, primero. Lo que me ha beneficiado es que, y esto se va a ir con mi mierda también, pero en cuanto a la fama, yo he sido y seré famoso desde el primer día que nací, o sea, por el linaje.
Por default.
Por default.
Es más, es una presión. Puede ser hasta...
¡Lo fue!
¿Fue, verdad?
¡Claro que lo fue!
Una presión.
Por supuesto que lo fue, tú sabes. O sea, lo que te quiero decir con esto no es la bichería, es la realidad de que yo no lo estoy haciendo por la fama, porque ya la cuestión de la notoriedad, la gente me conoce por ser hijo de Rafael José, hijo de Magaly Carr. O sea, esa cuestión de vamos, yo lo veo a tantos compañeros que de momento cogen, dan un palo y se la creen bien cara. Dale, dale, bebo.
No, porque es que esto es una ruedita.
No te la puedes creer tanto.
Nunca
ni lo
es una
bueno,
línea, ni es así.
Ni
es
lo
así.
Malo, ni lo bueno te lo puedes creer tanto. Claro, todo pasa, como dice Tom Hanks.
Todo pasa.
Pero ajá, o sea, yo las cosas que hago, obviamente las hago, yo veo la fama como una herramienta, no como una meta. Uh-huh. ¿Sabes? Porque obviamente, claro, si yo entiendo que quiero compartir unas cosas, yo quiero la mayor difusión que se pueda. Claro. Y para eso se necesita la fama, para eso se necesita la notoriedad. Por ejemplo, otra cosa que me ayudó en la notoriedad fue lo de suministro, cuando hicimos lo de suministrospr.com.
Claro.
O sea, ahí es que tú te das cuenta, sí, de para qué realmente tú quieres tanto following. A cosas como esas, de momento se te ocurre un sistema.
Fabuloso.
Que fue el de los terremotos. Para los que no sepan, suministrospr.com fue una página que yo creé con mi amigo Javier Vélez. Uh-huh. Que básicamente lo que hacía era el puente entre la gente que necesitaba ayuda y la gente que quería proveer ayuda para los terremotos, porque yo me di cuenta que había un desfase, un montón de gente jalaba para allá. Para el sur, de momento no necesitamos agua, el agua necesita en tal sitio. Y fue como, coño, debería haber un portal en internet que conectara. No lo hubo, yo creo la idea, le aviso a mi amigo Javier, le pregunto si es difícil, me dice que no. Cuento largo corto, FEMA terminó usando suministros PR.
No, eso fue fabuloso. Sí, mira, cuando el huracán nosotros hicimos la Brigada del Humor, nos dio un trabajo. Uh-huh. Luisito Vigoró nos consiguió, ¿verdad? Ahí en el teatro nos permitió guardar, recoger las ayudas de todo el mundo, pero de una forma, todo fue súper rústico. Uh-huh. Nos dio un trabajo al grupo que nos entregamos a esa misión. Y después, cuando más adelante, cuando vemos lo de suministro, mira para allá. Mira qué buena idea fue esto.
Pues para eso es que uno quiere la notoriedad, para claro. Eso es que uno quiere la fama. Sí, para, sí. O la fama, whatever. Yo esa pendeja de la fama, a mí como que... Ugh.
Mira, uno lo que quiere es que de alguna manera puedan seguir y puedan nutrirse del arte que uno hace, de lo que uno hace, de lo que uno quiere presentar, de lo que uno quiere comunicar, uno ser escuchado a lo que uno quiere comunicar, a lo que uno quiere decir como artista.
Es vivir bien, ¿verdad? Haciendo lo que te gusta. Esas dos cosas son tan arbitrarias y tan abiertas.
Sí.
Y me he dado cuenta que eso también varía en la etapa de la vida que tú estés. Uh-huh. O sea, vivir bien haciendo lo que me gusta no es lo mismo hace 20 años que ahora.
Eso va variando
porque las pasiones cambian, uno va cambiando. Dichoso y bienaventurado el que se quede y encuentra su pasión y se dedica toda su vida a eso.
Ya, fabuloso.
Yo pues tengo otras inquietudes y mientras tenga...
Y muchas pasiones.
Y muchas pasiones y mientras tenga el privilegio de practicarlas, ¿por qué no?
Pues qué bueno, Juanpi, te deseo lo mejor en todo. Gracias. Sabes que te admiro, que te adoro. Qué lindo verte crecer, de verdad, de tantos años, verte crecer en todo lo que haces.
Tú no te acuerdas de seguro de esto, pero yo te veo, o sea, tú eras parte.
Mira, ya que.
No, te va a gustar. Tú eras parte del corillo cool de cuando yo jangueaba en Telemundo, cuando mami hacía ellas. Ustedes, los de Con lo que cuenta este país, eran los más cool de Telemundo. Y sí, loca. Sí, no te tengo que decirle sí. Pero saberlo, yo nunca me voy a olvidar, porque yo me iba con ustedes. O sea, yo era la colita. Ay, al segundo piso. Yo los veía, vamos, qué sé yo. Y los veía a ustedes con López Neri, que era el que les dirigía,
claro,
¿verdad? Y de momento subían. Ahí está. Cuando montaron el ring, cuando iba a pelear Chevy con Cholón en el parking de Telemundo. O sea, que lo que quiero decir con esto es que la admiración es mutua, es longeva. Gracias, y agradezco mucho que tengas este espacio para compartir estas ideas y que se te convierta en...
Gracias. Ojalá y nos toques junto pronto, que pronto hagamos algo.
Sí, ya hicimos.
Sí, pero más.
Hace tiempo.
Cerquita, o sea, como que ya pronto.
Ojalá ya nos toca. Sí, cada 20 años por lo menos.
O si no, me voy allá a tu apartamento y hacemos algo.
Te traes el 4, ¿te acuerdas todavía?
¡Oh, my God! Me pongo al día y voy para tu casa.
Dale, hecho, trato hecho.
Gracias, Juanpi, te quiero. Hasta otro episodio de Por Amor al Arte.